Kai Pacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros bien, como siempre, desde nuestro espacio, aquí en la ciudad de Buenos Aires, tratando de llegar hasta ustedes con información del mundo indígena. Y justamente es acá, en la ciudad de Buenos Aires, donde el pasado 2 de septiembre se realizó en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación el Seminario Internacional de Pueblos Indígenas en el Celso 2020. Este seminario fue organizado por el Tejido de Profesionales Indígenas, una organización que tiene el propósito de generar un diálogo de saberes entre el conocimiento ancestral y el conocimiento científico. Sus integrantes han pasado por distintas universidades del país. Además, hablan su propia lengua, el castellano, y algunos hablan otras lenguas extranjeras. Participaron en el seminario referentes políticos territoriales de diferentes pueblos del país, también de la Organización Nacional de Colombia, la ONIC. Estuvieron aportando lo suyo los diputados Mónica Macha, Daniel Filmus y Horacio Pietragalla. Y todos apoyaron la presentación de un proyecto de ley de creación del Censo Nacional Indígena y Sistema de Información Propio de Indicadores para el Buen Vivir, cuya autoría pertenece al Tejido de Profesionales Indígenas y fue presentado por la diputada Mónica Macha. Hablamos con Verónica Esperoz Cleñán, una de las organizadoras del tejido, quien nos informa claramente qué es esto del tejido y qué se espera del seminario. También contamos con el testimonio de Catalina Huenán, una hermana chané de Aguaray, provincia de Salta, docente e integrante de la misma institución. Verónica explica el por qué es importante contar con un censo de la población indígena. Y si bien ellos han venido conversando con el INDEC y no consiguieron lamentablemente una respuesta positiva.
La ronda de censo se hace cada 10 años en Argentina, está planificada para el 2020. Uno de los avances que ha hecho el movimiento indígena en América Latina es participar en el diseño precensal, en la etapa previa. ¿Para qué? Para definir las preguntas que van a ser incorporadas en el cuestionario, para hacer el proceso de sensibilización para la autoafirmación indígena en distintas lenguas, para poder diseñar los contenidos de los capacitadores, de los censistas, y para tener una incidencia también en cuáles son los presupuestos que se asignan en la etapa previa para garantizar la participación efectiva en las preguntas que queremos que se incluyan en el cuestionario. Nosotros hace ya 2 años venimos conversando con el INDEC sobre cómo colaborar, digamos, en ese diseño de política pública. Sin embargo, digamos, a partir del año pasado, con el recorte presupuestario, no han respondido, digamos, a las demandas que nosotros hemos hecho de que estuvieran todas las comunidades lingüísticas que se hablan en Argentina para garantizar el acceso a digamos, al entendimiento de las preguntas, ya que tenemos población que es hablante de su lengua y cuando hablan en castellano no lo entienden. Y por el otro lado, protocolizar el proceso de consulta, porque nosotros decimos, así como está midiendo el Censo 2020, no alcanza a dar cuenta de las cuestiones que nosotros queremos medir.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, nosotros para hablar de acceso a la salud no podemos mirar cantidad de usuarios que son atendidos en un hospital, porque eso habla sobre el acceso que tienen los pueblos indígenas al sistema biomédico de atención, no habla sobre los condicionamientos o los determinantes sociales de la salud, que son el no acceso al agua, el no acceso al territorio, todo lo que tiene como afectación, digamos, al desarrollo de los niños en situaciones de despojo o en situaciones de vulneración de derechos a la alimentación, al agua, a la seguridad de permanecer en su territorio.
Como no hubo entendimiento ni con el INDEC ni con el INAI, buscaron experiencias en otros países y elaboraron un proyecto para obtener su propia base de datos.
como el INDEC no logró, digamos, ese entendimiento ni con el y el INAI tampoco, nosotros decidimos primero, digamos, mirar cuáles eran las experiencias que habían en América Latina, cómo habían avanzado, para tener un horizonte hacia dónde caminar, y por el otro lado, proponer una ley para crear un sistema propio de información estadística desde los pueblos, desde la epistemología propia, y además, digamos, que tenga independencia del censo, sino que sea solamente un censo para población indígena. Entonces, tener para que los pueblos originarios tengamos dos herramientas. Por un lado, un censo de población a toda la ciudad en Argentina. Sí. Y por el otro lado, un censo nacional indígena para que el movimiento indígena pueda diseñar sus propias preguntas y hacer análisis de los resultados. Uh-huh. Porque también sabemos que cuando tardan 3 años más o menos en dar los resultados. En 3 años, si está en una lengua en peligro de extinción, no colabora, profundiza esa falta de información o esa visibilidad. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo, y lo hemos propuesto, digamos, en las reuniones anteriores, es que la base de datos del censo sea de forma pura entregada al movimiento indígena, sin que la limpien o la depuren según la manipulación que haga el INDEC de esa información.
¿Y eso es factible?
Eso es factible si tuviéramos fuerza política. Claro, ¿sí? Claro. Si tuviéramos fuerza política como movimiento indígena argentino, claro, lo lograríamos. Yo creo que estamos recién, después del proceso macrista, recién volviendo a una reagrupamiento de comunidades, de liderazgos del movimiento indígena, que pone el ojo en el censo para apropiarse de los resultados de ello. Como sabemos, esa también es una limitante al interior del movimiento indígena, que son, digamos, las rispideces, las diferencias, digamos, lo que también nos ha atravesado, que es el ego. Entonces, entre las organizaciones, el trasvasamiento también de la pertenencia a los partidos políticos. Pero bueno, creo que en el caso nuestro, nosotros hemos encontrado, digamos, nuestro lugar dentro del movimiento indígena como profesionales, porque hemos pasado por el espacio universitario y además la mayoría hablamos nuestra lengua, por lo cual nosotros decimos, el tejido de profesionales indígena está en condiciones de generar esos espacios de diálogo de saberes. Y esa es la apuesta más importante que tenemos.
Comenta ahora qué es el tejido de profesionales indígenas, quiénes lo integran y desde cuándo se constituyó.
El tejido de profesionales indígenas nos empezamos a juntar en el 2017 y este año, 2019, tardamos 2 años hasta que logramos la constitución legal, o sea, la conformación de un estatuto, todo lo que signifique tener, digamos, las herramientas legales para poder interactuar con el Estado, con los organismos, digamos, estatales.
Claro. ¿Y qué? ¿Están representados algunos pueblos, diversos pueblos allí?
19 pueblos están dentro del tejido y 9 comunidades lingüísticas. Y este fin de semana, digamos, hicimos una capacitación interna donde definimos cuáles son los criterios de ampliación, de incorporación de nuevos, para empezamos poquitos en el sentido de consolidar, digamos, un mismo objetivo, una misma metodología, un mismo estilo, y ahora ya como más consolidado vamos a abrir el juego a que los que se quieran incorporar lo puedan hacer con determinados criterios.
Finalmente nos aclara Verónica, ¿qué países tienen una experiencia positiva en este sentido de los censos indígenas?
Colombia, Bolivia, Guatemala.
¿Sí?
Colombia haya montado su propio sistema de información estadística basada en la epistemología propia. Ayer en la capacitación que hicimos mostraron todos los mapas geolocalizados, georreferenciados, por ejemplo, de cómo nosotros categorizamos, o los pueblos originarios categorizan el proceso salud-enfermedad. Entonces, por ejemplo, está pintado el mapa de todo Colombia de acuerdo a cómo consigue el proceso salud-enfermedad, el pueblo Nasa, el pueblo Araco, el pueblo, bueno, si estos pueblos de está pintado de, por ejemplo, que gente que padece mal de ojo, gente que padece empacho, gente que padece posparto o enfriamiento de coxis después posparto. Está localizado, digamos, espacios donde hay apariciones, digamos, de fuerzas naturales que convocan a los, ellos llaman los mamos o los médicos tradicionales a adoptar, digamos, la capacidad o el talento de sanar. O sea, están mapeando eso de acuerdo a la propia cosmovisión.
La que habla ahora es Catalina Huenán, docente indígena chané de la provincia de Salta, que fue uno de los hermanos y hermanas que se presentaron al principio y dieron en su saludo.
El pueblo chané mantenemos fuertemente lo que es la lengua, las costumbres, las pautas culturales, y aún así, a pesar de muchos años que existimos, no sabemos la cantidad de población que existe actualmente. Y yo creo que con la participación de nosotros, los profesionales, vamos a tener una información más precisa, no tan solo para saber cuánta persona hay, sino también para buscar la mejor forma de mejorar las condiciones desde la educación, de hacer partícipe dentro del ámbito educativo, es decir, del sistema educativo. Hoy en día solo se cuenta con proyecto educativo a nivel provincial o nacional, pero queremos ser presentes nosotros mismos porque estamos capacitados, estamos preparados, sabemos nuestros saberes ancestrales, cómo trabajan, cómo viven y cuáles son sus cosmovisiones. Yo creo que nuestra forma de pensar y nuestro pensamiento no está presente en el currículum del sistema educativo, y teniendo nuestro propio ñandereco, nuestro propio currículum, los niños van a tener un aprendizaje mucho mejor, más enriquecedor, y ahí hablaremos recién de educación intercultural bilingüe, donde actualmente se habla, pero no se trabaja en profundidad.
Catalina explica ahora sobre el espacio del tejido de profesionales indígenas y sobre sus objetivos y desafíos hasta donde quieren llegar.
Y a través de este espacio y organización social que tenemos, que llamamos el tejido de profesionales indígenas, tenemos un espacio con diversos pueblos indígenas, como están comentando los hermanos, y creo que es una forma, es un gran desafío para nosotros, una apuesta política en la que nosotros los profesionales vamos a caminar juntos, vamos a trabajar y apoyar a aquellos hermanos que están en la lucha justamente para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar la economía de nuestro pueblo. Y también es un sendero que vamos a empezar a transitar para tener un buen vivir, para que no tan solo sea un solo pueblo, sino que sea un pueblo plurinacional, que sea un país multicultural, multilingüístico, y que todos trabajemos en forma armónicos y que sepamos convivir y que nos respetemos entre el unos y el otros, porque los pueblos indígenas tienen un alto valor, sobre todo los valores que nosotros tenemos y también nuestros ancestros, y respetando siempre nuestras cosmovisiones de cada pueblo. Creo que eso queremos llegar. Tenemos que llegar a tener igualdad y vivir en una sociedad más democrática. Yasurupay ame bebe kuapepeyuay. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Y bueno, nos vamos despidiendo ahora, esperando que para el censo 2020 ya se tengan en cuenta a la población indígena con las necesarias preguntas para conocer la realidad de sus pueblos. Esperamos que el proyecto presentado llegue a buen fin y el movimiento indígena pueda elaborar con esos resultados las necesarias políticas públicas que tanto hacen falta. Nos vamos yendo escuchando una hermosa canción, Sariri, que es un tinku del norte de Potosí. De esta manera nos despedimos, quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Tengo que llegar al pueblo, allí me espera mi madre. Tierra de gente morena, paisaje color aguayo. Tierra de gente morena, paisaje color aguayo. Soy el zar.